Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza.
Como les decía la semana pasada, parte del amor es saber dejar ir a tiempo. Parte del amor entrañable es saber dejar ir a tiempo. Y es un dejar ir que es bien paradójico, porque cuando tú vas dejando progresivamente a alguien ser libre, permitiéndole el espacio de su libertad en la medida de su madurez, al mismo tiempo, digo que es paradójico, porque lo que se ha ido dejando, educando en la libertad y dejando en libertad por el amor, es aquello que más permanece junto a nosotros. Esa es la gran paradoja del amor verdadero. Mientras más se educa en la libertad, mientras más se ejercita la libertad, y mientras más vivimos desde esa dinámica, paradójicamente, eso es lo que permanece más cerca de nosotros. Todos los que hemos sido muy rebeldes, no quiere decir que seamos personas que nos hayamos desconectado de nuestras familias, que nos hayamos desconectado de los seres que amamos, sino todo lo contrario, que en la distancia, en mi propia libertad, descubro que yo tengo una identidad propia y justo ese ser que yo soy, que no es una prolongación de mis padres, que no es una copia de mis padres, sino que soy yo mismo, ese ser que soy yo mismo, que se ha apropiado de su mismidad, de su verdad, ese ser siente que ama a esos padres, a esa familia, o no la ama. También esa es parte del riesgo de la libertad, porque también puede ser, la vida es bien complicada, pero es muy difícil que alguien que nos haya dejado amado en libertad, que no haya suscitado en nosotros amor profundo. Muy difícil. Imposible. Porque el amor suscita el amor. Así que, eso se me quedó decírselo la semana pasada, porque uno se queda como dejar ir, y todo suena como que se nos fueron todos los graduandos, se nos fueron. Y entonces, no. Lo que uno deja ir adecuadamente, procesualmente, ¿verdad? Porque cuando se deja a un niño, eso no es dejarlo en libertad, eso es abandono. A un niño no se le deja, porque se le abandona. A los niños no se los abandona. A los niños se les va tratando de auscultar cuáles son las llamadas que ese niño te está dando para que te va mostrando a ti cuál es el camino que él desea transitar. Y tú con tu experiencia, con tu madurez, le ayudas a canalizar de que ese impulso que es genuino y verdadero, pero que no tiene experiencia para vivir en equilibrio, tú no lo permitas que se muera y permitas que tenga su correcto cauce. Pero El amor al que yo me refiero es un amor progresivo, procesual, poco a poco, lento, que no te abandona, pero que sabe que en un momento, como el pajarito del que les hablaba la semana pasada, sabe en un momento que si yo no saco a ese pajarito de su nido y lo invito al vuelo, puede que ese pajarito nunca vuele. Y el precio de nuestros miedos y de nuestros temores y de nuestros complejos es que les robamos a otros las posibilidades del vuelo, aun cuando tenían alas. Entonces hay que saber cuándo llegó el momento oportuno. Decía Jane Goodall, la primatóloga, yo estoy enamorado de Jane Goodall, ese es uno de mis grandes amores frustrados. Jane Goodall es la que vivió con los monos en el África. Yo tenía que haberme ido a ese lugar. Solamente que me lleva unos 40 años de diferencia, ¿verdad? Pero bueno. Jane Goodall es la joven, una muchachita que se fue a vivir al África, a la selva de Gombe, y que yo la pude entrevistar cuando vino a Puerto Rico. Es una de las más importantes primatólogas del mundo, heredera directa de las influencias de Darwin y de la evolución de las especies, y cambió el sistema de pensamiento sobre la diferencia existente entre los seres humanos y los animales. Y ella decía algo muy hermoso de los chimpancés, porque siempre hablamos de los monos en general, el que se parece más a nosotros en el 99% de su DNA, es decir, que si estornuda casi es ser humano. Sí. Y si usted se echa un poquito para atrás, se vuelve chimpancé. Así que no se recline demasiado para atrás. O si se ñangota, más bien. En el 99%. Y decía ella que una cosa muy hermosa de los chimpancés es que a los frutos, horrible, pues los chimpancés, nuestros bellos chimpancés, tocan a las frutas para saber si están maduras. Ahora, cuando está maduro un fruto, ¿qué hay que hacer? No hay que tener miedo de qué, de cortarlo, porque ese es el proceso de su vida y llegó su momento oportuno. Entonces, ¿cuál es? Nadie sabio corta, desprende una fruta de su árbol antes de tiempo porque no se la va a poder ni siquiera comer. Es un desperdicio, ¿verdad? Es un error hacerlo, aunque cometemos constantemente ese error. En eso los chimpancés son superiores a los seres humanos. O sea, hay algunas células que quedaron en el proceso de... La gente habla de la evolución de las especies, pero también hay que hablar de la involución. En muchas cosas los seres humanos hemos involucionado, hemos dado hacia atrás en lo que hace la naturaleza. Pero bueno, eso es parte del proceso de nuestra compleja libertad. Pero a lo que voy, el fruto, si se deja más tiempo del que está, pues ¿qué le va a pasar al fruto? Pues se baña, se daña. Ni verde sirve, pero podrido tampoco. Y por tanto, el justo momento del pajarito para que vuele, para que no sea que después sea un ave con alas sin saber volar. El justo instante donde poder arrancar el fruto del árbol de modo que pueda ser verdaderamente un fruto y no un veneno o algo que nos empache la vida. O prematuramente cortarle, truncarle las posibilidades a un fruto que iba a ser exquisito, que iba a tener un sabor magnífico, pero fue amputado antes de tiempo. Hay vidas que son así, prematuras, amputadas antes de tiempo y tienen que vivir tratando de recolocarse en esta existencia antes. Y hay otras que se les pasó el tiempo, ¿verdad? Y sienten que a pesar de que tienen mucha edad o edad suficiente, no han vivido. Uno siente que está como fuera del propio tiempo, del propio ritmo del tiempo. La sabiduría paterna es saber desde el mismo día que nace que esa criatura no te pertenece, está a tu cuidado. Y que la persona que mejor sabe lo que necesita para ser libre no eres tú, sino la mejor persona que sabe lo que necesita para el ejercicio de la libertad es la misma criatura. Uno es quien tiene la propia huella de la divinidad en uno. Yo soy un ser distinto de ti, aunque tú me hayas engendrado. Nadie sabe mejor que uno mismo el camino de mi propia libertad. Los padres están ahí de parteros permanentes. Un día les dieron a luz, pero luego ustedes son parteros constantes de sus hijos, tratando de ver cómo es que viene al mundo esa criatura y servirle de partero permanente. La educación es ser un partero permanente, que ese hijo te va diciendo por dónde es que ha de ir la cosa. Así que aprender de Jesús. Jesús es el prototipo de ser humano, el prototipo también del maestro acompañante auténtico. Se encarnó con nosotros, es decir, no es un Dios que habla desde la estratosfera, ¿verdad? Porque es fácil decir, ay, hagan las cosas así sin participar de la condición humana. Jesús participó de la condición humana, y eso, cuando hablamos de que es prototipo del humano, es porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero ser humano. Porque es fácil dar instrucciones de lo que los seres humanos tenemos que hacer cuando tú eres todo, solamente un Dios. A un Dios cualquiera, pero se encarna, se hace uno de nosotros para asumir nuestra condición humana en todo. En todas las dimensiones conoce lo humano. Esa es su encarnación. Esa es la gran maravilla de Dios, que se hace uno de nosotros y encarna todas las características de nuestra condición humana. Y, por otro lado, también nos enseña un camino hermosísimo de vinculación a los otros, enraizada en la fuente primordial de la vida, que es el amor. A nosotros se nos va mucho tiempo de nuestras vidas estableciendo relaciones con los otros en base a cosas totalmente arbitrarias y secundarias. Jesús nos enseña que lo esencial de un vínculo es el amor. De hecho, cuando nuestros vínculos no han estado fundados en el amor, hay gente que tú dices, y yo te conozco de algo. Lo que tú has conocido desde el amor no se te olvida. Te puede haber ido mal, porque en el amor hay A, B y C, pero olvido no habrá. Se nos olvida donde no ha habido, donde se han establecido vínculos estrechos del amor. Así que Jesús se hace uno de nosotros. Lo primero que nos enseña es que establezcamos vínculos que estén ligados estrechamente a las relaciones, al amor, a trabajar las relaciones. Si hay algo fundamental como tarea humana, es trabajar las relaciones con los otros. Trabajar las relaciones, trabajar mi relación con mi marido. ¿Cómo yo trabajo esa relación con una persona que viene de otra familia, de otro universo, de otro mundo? ¿Cómo yo trabajo esa relación de modo que sea rica para nosotros? Porque es un regalo que me ha sido dado, esa persona está en mi vida. ¿Qué me sirve de espejo a mí? Yo le sirvo de espejo a él, pero esa relación hay que trabajarla. Yo suelo decirle a las parejas cuando se van a casar, el amor es verdad, tiene algo de química, porque si no te gusta, tiene que haber algo de química. La química, o sea, la sangre tiene que moverse en el círculo de esa genética, de ese cuerpo, de esa biológica. Tiene que haber esa gordita, ese gordito, ese calvito, que no tiene ni un pelo en la cabeza, que le brilla el casco, ese a mí me hace quilinquilán. No me vengas a decir, no, es que nuestro amor no tiene que ver con nada de eso. Pues embuste. Porque no te vas a acostar con una tabla. Te acuestas con una persona. Y la relación íntima es una relación también física. Si no te gusta, es que no, nosotros ya no estábamos en una relación, pero ya nosotros no estábamos para esas cosas físicas de que nos guste. No, embuste. Embuste. Si estás con él es porque te gusta el viejito. No venga. Te tiene que gustar. Tiene que haber química en una relación. ¿Sí o no? No sean embusteros. Algunos nos dicen que sí, pero eso es así. Si no hay algo, los ojos, el pelo, la curva, lo que sea. Es más, hasta la joroba puede que te guste. Pero te gusta. Si no te gusta nada de tu universo, estás muy lejos realmente del amor. Siempre hay algo de atracción estética, de la belleza física, en ese ser que no se corresponde a los gustos de otra persona y a los demás no tienen por qué entender por qué a mí sí me gusta ese tipo de persona. Pero si a mí me tiene que hacer clic, y eso basta. La mamá dice, es que es feo, mami, no es para ti. No es para ti. A mí me gusta. Así que contestar, no es para ti. No es para ti. Pero algo de eso hay. Ahora bien, claro, eso es poco. Una vez existe eso, y unas afinidades con esas personas, que va más de lo físico, que encontramos unas afinidades fundamentales, muchas cosas distintas, pero afines en lo fundamental. Es bueno que hayan cosas distintas en una relación, que seamos distintos, mejor. Los opuestos, la atracción de los opuestos es una maravilla, pero tiene que haber coincidencia en temas fundamentales. Porque si van a construir algo sólido en lo fundamental, que es la zapata de una relación, en lo fundamental tiene que haber determinada coincidencia. En lo demás, amplitud de criterios. Y mientras más distintos, más enriquecen la vida. Por eso a veces la mamá dice, ay, vete donde tu papá. Y el papá dice, ay, vete donde tu mamá. Porque saben, los padres sabios saben que ninguno de ellos lo tiene todo y que el otro le hace un balance. Menos mal que está... ¿no? Menos mal, menos mal. A uno le gusta el deporte, a otro le gusta la música, a otro le gusta esto, a otro le gusta lo otro. Y en la diversidad nosotros somos mucho más ricos. Qué bueno que hayan diferencias y riquezas, pero que en lo fundamental. Y tiene que haber espacio para que un individuo es tan complejo y tan infinito en su complejidad, que tenga espacio para ser él mismo, pero también que haya celebración y respeto y trabajo en lo que es fundamental. Eso es algo básico. Ahora, una cosa que quería decirles, y a eso es lo que iba, química y todo eso, pero también tiene que haber una decisión. Yo tengo que decidir que con esa persona yo quiero hacer un camino, yo quiero trabajar esa relación. Una decisión. Amar también es una decisión. Yo siento por ti, hay una afinidad en lo fundamental, hay una empatía común, pero también yo quiero decidir. Es decir, como decía Octavio Paz, amor es azar. ¿Qué es el azar? Pues, de repente iba en el tren por allá por el Sagrado Corazón, y vi a aquella chico que era una palma y me hizo tilín tilín. Eso es el azar de nuestras químicas. ¿Por qué ese? ¿Por qué el otro que es abogado y el otro que es no sé qué y el otro que no? Pues miren, ninguno me hace clean. ¿Qué vamos a hacer? Pues además del tilín, pues después me hizo tilán. Pues resulta que tiene esto, que tiene aquello, que tiene lo otro. Pero llega un momento en que también el azar, como dice Octavio Paz, el amor es azar y ejercicio de tu libertad. Y por tanto, tú tienes que determinar si tú quieres dar un sí o un no a eso que tú sientes. Si un sí implica trabajar una relación. Y eso es lo que hace Jesús en cada relación que Él establece. Si ustedes se fijan, todas las relaciones, Jesús con Pedro, Jesús con Juan, Jesús con los apóstoles, Jesús con María, Jesús, todo lo que Jesús hace es, y es, yo estoy hablando del matrimonio porque nos parece que es la relación más obvia, pero no me refiero al matrimonio solamente, me refiero a la relación con los hijos, me refiero a las relaciones de amistad, me refiero a las relaciones con un estudiante y con un alumno, como yo he tenido por años de acompañar a alguien, he sido formador por 12 años de quienes son ahora el padre Gerardo, Eddie. Toda esa gente fue mi alumno. Estuve casi 12 años ahí, todos los días dándole duro, ahí. Todos los días de mi vida. Todos los días, 12 años de mi hermosísima, de los años más hermosos de mi vida. Ahí, a seres que no son ni mis hijos. Que no son mis hijos. Y ahí, paso a paso, en cada área de la vida, ahí, apostando a un vínculo. ¿Lo quiero o no lo quiero? Ah, no, voy a aceptar ser rector del seminario, pero no voy a hacer relación, no me voy a comprometer con esa... pues no lo elijas. No elijas casarte si no vas a empeñarte en esa relación. No traigas hijos al mundo si no te vas a empeñar en esa relación. No crees amistades que no vas a tratar de buscar de aquel modo se evoluciona en esa relación. Porque las amistades son también conflictos, diferencias, crecer. Pero hay que apostar ahí. Todo lo más importante que Jesús lo dio en los vínculos de relación. Un ciego, un vínculo con ese ciego. ¿Qué haces ahí? Diálogo con ese ciego. Párate, le recobra la vista, vete, incorpórate a la comunidad. Siempre que se implica con alguien, lo toma en serio, va hasta el final, trata de involucrarse, de envolverse. El problema de nosotros, de la mayoría, es que tenemos relaciones como son. Digamos la verdad. Superficiales. Y por eso nuestro vacío. El ser humano está, se llena en la relación, se llena con el amor, se llena con los vínculos. Y eso es parte de lo que Jesús nos enseña en su caminar. Apostar a un vínculo, apostar a Él, comprometerme con Él hasta el final. Por eso cuando se dice, a mí me encanta, y vas a estar en las bodas, vas a estar con este individuo, con este bípedo implume, en las buenas, que no les gusta, con chavo y pelado. Hay que añadir palabritas nuevas al ritual, después de la ley 7. En las buenas, en las malas, con chavo o pelado, en la salud. Ay. Miren, miren, he estado leyendo un reportaje estos días, la cantidad de hombres, sobre todo, que abandonan a sus mujeres cuando les da una enfermedad. Me ha torturado el corazón enterarme de eso. Yo no sabía eso. Hay estudios. La cantidad de hombres cuando a una mujer le da un cáncer. Cáncer, una cosa tan fuerte, tan dramática, que la dejan sola. Y la dejan con sus hijos. Y la dejan con la responsabilidad y con su enfermedad. A huir Crispín. Eso no es una relación. Eso es ser un adolescente emocional. El adulto se compromete con esa relación en todas sus dimensiones. Y ahí se prueba del material del verdadero que estamos hechos. Y también los amigos algunos amigos se desaparecen cuando uno no la vea, cuando uno no tiene chavo, cuando uno no puede invitar, cuando uno no está bien y gozoso. Y saludable, pues todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando está la cosa color de hormiga brava, ¿nos quedan cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Poquitos, poquitos, poquitos. Pero ahí yo creo fundamentalmente que los únicos amigos que tienes son esos fieles de verdad, que cuando en el momento que todo oscurece, tú les ves la carita, tú les ves los ojos. Pero mi invitación es hacer como Jesús, hacerlo consciente, porque somos muy inconscientes. Si he elegido una relación, un vínculo, me he casado con alguien, no es puro azar. Ay, que ya yo no siento el tling tling por ti que tú querías, que ese tling tling dura todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Eso es parte de un proceso. Pero esta química está, porque ese ser que te enamoró, eso está ahí todavía. Pero tu manera de reaccionar a eso evoluciona, cambia, y uno tiene que ir. Esa relación va cambiando también con los tiempos, con la edad, con la experiencia, va tomando nuevos giros. Por eso hay que vivir cada etapa intensamente, para que no la eches en falta. Esa, está el fuego popular ahí encendido, aprovéchalo. Eso es santo, eso es divino. La sexualidad es divina. Dios bendice la sexualidad. Hay demasiada gente con escrúpulo con su sexualidad. Y yo, como siempre eso lo asocian con Dios, siempre lo repito, la sexualidad es divina. Es el canal como Dios puso para que nosotros viniéramos a este mundo, y es el canal de expresión de amor y de afecto y de intimidad y de plenitud. No hay nada feo ni nada raro en la sexualidad. Eso hay que erradicarlo. Se vive, vívelo intensamente. Pero todas esas dimensiones van tomando sus ¿qué? Sus formas distintas. Pero hay algo que no puede faltar, apostar a eso. Por eso, mucha gente quiere casarse. Es bien interesante. La gente se quiere casar. Eso es una cosa natural, no tiene que ver con las religiones nada más. Esto no es porque Dios dice, cásate. No. Porque cuando yo me implico con una persona, yo quiero que un compromiso, y los compromisos se materializan mediante ritos. No es el papel, es que yo, un papel no hace nuestra relación, dicen algunos. Se ponen fañosos para decirlo. Pero ¿quién te dijo a ti que la relación es el papel? Nadie ha dicho que la relación es el papel. ¿De dónde te sacaste eso? Eso te lo estás diciendo tú. Lo que estamos diciendo es que si es una relación y hay un compromiso, ¿cómo se expresa el amor? ¿Con un beso? ¿Sí o no? ¿Cómo se expresa un compromiso? ¿Con un rito? Hay procesos para expresar todo. ¿Cómo se...? Todas las cosas, para que sean, se expresan mediante lenguajes simbólicos como el beso, o escritos como un poema, o escritos como un acta de matrimonio. Lo que es, se expresa mediante la palabra, se expresa mediante el símbolo. Ah, que hay gente que tiene el papel y no se ama y no tiene compromiso, eso es otra cosa. Quien se realice los símbolos sin darles el contenido, eso es otra cosa. Pero nosotros no estamos hablando de eso, es de dar un símbolo que tiene contenido. Pero claro que las relaciones requieren compromiso, y claro que las relaciones implican ritos procesales para que eso se manifieste y tengamos una fecha que evocar. Tengamos un lugar común desde donde volver, y volver siempre a comenzar, y volver siempre a comenzar. ¡Ay de aquel que no celebra sus aniversarios! ¿Cuándo era que tú y yo nos casamos, nena? ¡Malo, malo! ¡Busque el calendario, rápido! ¿Está la cosa mala? Compromiso con la relación. Mi familia, una familia de clase media, muy sencilla. Nunca, no me acuerdo jamás en mi existencia, yo no haber tenido una fiesta de cumpleaños, un bizcocho, un regalo para mi cumpleaños, un obsequio, una comida especial porque nos graduábamos. Siempre la vida, cuando los padres tienen compromisos con esos hijos, se expresa a través de esto. ¿De qué otra cosa? Somos lenguaje, somos ritos, somos símbolos. Implican compromisos, implican memorias, implican recuerdos. Y no hay que, ¿verdad? Porque las amistades nunca son totalmente simétricas, ni las relaciones. A veces el esposo se recuerda más. Pues miren, hacen un balance. No es decir, es que tú no te estás acordando de nada. Ayúdala a recordar. Mantengan vivos los dos, no lo dejen uno al otro. Y en la amistad también siempre hay personas que recuerdan más que otras. Hay gente más fiel que otra. Ayúdale al otro a ser más fiel. Ese es tu compromiso. No es juzgar nada más. No te quites. No te quites de tus hijos. Hay papás que se quitan de sus hijos. No te quites. No te quites. El amor, Jesús nos enseña, se encarna con nosotros. Nos enseña que lo primordial de nuestra vida es establecer vínculos profundos y duraderos. Lo demás es paja. Vínculos vitales. Lo demás es paja. Lo demás es paja. Lo único que te llevas contigo es eso, que te va haciendo persona, que te va construyendo, que se hace material, material de tu espíritu, que cuando dejes este cuerpo mortal se va contigo. Se van contigo esos, los vínculos, porque el espíritu no muere. De hecho, ¿qué célula de tu cuerpo de cuando tú eras niño todavía es la que tú tienes hoy? ¿Cuánto por ciento del cuerpo que tú tienes es el cuerpo? ¿Queda algo del niño que fuiste? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Y sigues siendo tú? Ese es tu espíritu. Un espíritu que está ahí, que todo lo recoge, que es eterno, que es inmortal, que es infinito. Ahí se lleva todo. Y por tanto, cuando nos encarnamos en esas relaciones, cuando están con los apóstoles, cuando es el momento de irse, porque siempre habrán momentos de irse. Irse porque los hijos se van. Irse porque a mi marido le buscaron un trabajo y está no sé dónde. No es irse total. Pero siempre hay separaciones. ¿Cómo vivir? ¿Verdad? Uno vive intensamente, pero también es intensamente para poder dejar libre. Entonces tú, en la libertad,
creces, evolucionas plenamente. No tienes que estar atado a la persona. Y las personas tienen que... Miren, si una relación... Voy a poner un ejemplo. El último. Si somos novios y qué sé yo cuánto. Y de momento pasaron 10 años y no se cultivó nada. Mira, se va a buscar otro. Pues claro que sí, que va a estar esperando por ti aquí como si fueras el Brad Pitt. La vida sigue, sigue. Ahora, cuando yo me empeño en una relación y cuando yo me entrego a una relación, cuando tengo compromiso con esa relación, yo puedo esperar. Yo puedo esperar, también puedo esperar. He sembrado en la libertad, he sembrado en el amor y yo puedo dejar libre, yo puedo esperar y confiar. Este es parte del precio de la relación sana de una evolución. Y por tanto, se aplica para la relación con las parejas, se aplica para la relación con los hijos, se aplica también para la relación con los amigos. No hay amigos entrañables que uno no los ve mucho y en el instante que los ves, ¿qué pasa? Es como si no hubiese pasado nada de tiempo, porque ahí hay invertido. Yo no tengo que estar todos los días llamándote, yo no tengo que estar siempre allí, pero entre nosotros hay algo que ahí se construyó, que se materializó, pero hay que dar tiempo a que las cosas se materialicen, tomen forma. La forma de que algo adquiera forma son los ritos, son las palabras y los símbolos que hacen que entre nosotros se haya creado un vínculo. Y entonces podemos ser, volar y volar y volar, porque siempre regresaremos. Y entonces Jesús nos dice algo bien bello. ¿Qué es lo que nos deja, que hace que siempre estaremos juntos? Yo te dejo. Se va, se llama la ascensión. La ascensión es el irse de Dios. ¿Por qué ascensión? La Virgen se le dice asunción, ¿verdad? Es porque Dios la lleva a sube. Asunción es que la lleva a alguien, no se lleva a sí misma. Pero Jesús asciende, la ascensión. Él sube por voluntad propia. Él se va. Es una decisión. No es que se tiene que ir porque se lo llevó Dios. Es una decisión dolorosa siempre dejar a quienes tú amas. Pero sabes que la evolución de esa relación requiere también ese espacio y esa distancia y esas separaciones. Las necesita para evolucionar, para que entre más profundamente el amor. ¿Y qué les deja? Les deja algo hermosísimo. Me voy, pero yo les dejo el Padre, los bendigo en el nombre del Padre. Que en una palabra se resume con el amor. Dios es amor. El Padre ama al Hijo. Y el amor con que el Padre ama al Hijo es el Espíritu Santo. Es decir, que Dios es amor. Nosotros decimos la Trinidad. La Trinidad no se entiende esa palabra. Dios es ¿qué? Amor. El Padre que ama al Hijo y el amor con que el Padre y el Hijo se aman es el Espíritu Santo. El amante, el amado y el amor, dice San Agustín. Lo que nos deja es, ¿qué nos deja? El amor. Te dejo mi amor. Te dejo mi amor. Por eso, ahora yo entiendo, ¿verdad? Cuando yo me iba de mi casa, yo me fui de mi casa a los 17 años a hospedarme, porque yo quería ser grande. Y yo vivía en Rincón y tenía que ir a Mayagüez. Pero yo me voy a hospedar. 17 años, porque yo me gradué de 17 años. Y yo me voy a hospedar. ¿Pero para qué? Si tienes un cuarto ahí para ti solo, grande. No importa, me voy a hospedar. Y me hospedé. Y después me fui, 18 años, me fui a estudiar a México. 18 años. 4 años a ese país gigantesco. Y después seguí a España, Alemania, y nunca regresé hasta hoy, a los 17 años. Cada vez que he llegado a mi casa... Este es el ejercicio permanente de mi madre. No sé qué cosas dirá. Pero ahora yo entiendo perfectamente que está diciendo que Dios te bendiga en el nombre del Padre. Es decir, yo te dejo libre, solamente dejo en ti mi amor, eso es lo que hace un papá. Deja volar, el amor confía, pero tiene que dejar el amor. y 20 pesos.
Cuando los padres nos dejan, que uno no se lo cree que te iban a dejar a los 17 años irte, que los apóstoles lo miraban irse. Y uno después dice, me fastidié. Hay público PG. Me toca ahora. Y si yo quiero comer, yo tengo que cocinar. Y si yo quiero, y lo que yo quiera, me lo tengo que saber. Incluso si yo quiero esa relación que dejé, la que sea, ahora es que yo tengo que probar de qué modo yo soy creativo para salvaguardar ese amor. Cómo yo soy detallista, cómo yo mantengo ese vínculo a pesar de la distancia. Ahora es que es. Y entonces los apóstoles les dio como cierta nostalgia. Concho, está difícil. Y dice que se apareció unas figuras ahí, vestidas de blanco, y le dicen, Galileo, ¿qué hacen ustedes mirando para el cielo? Ahora es el tiempo de ser tú, de crecer, de evolucionar, de construir una historia de la cual te puedas sentir orgulloso. Ahora empieza la obra de tus manos, ahora es el protagonista de tu historia, ahora es el sujeto auténtico de tu vida. Nada te ata, ni siquiera Dios. Dios está sosteniéndote con su amor. Que el Señor les bendiga abundantemente. Comparta.
Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.